tu mascota no siempre es la mejor opción, porque incrementa la posibilidad de padecimientos del corazón y respiratorios.
Soy Andrea Chegoyen.
Y yo soy el profe Elías.
De Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W. Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo. Si es Qatar 2022, es W.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descansos.
Este mes en Dormimundo.
¡Agosto al costo! ¡Precios listos nunca antes vistos!
¡Oye!
¡Agosto al costo!
¿Y si mejor hacemos un
hack? ¡Agosto al costo! ¡Hasta 12 meses sin intereses!
¡Eso ya no!
¡Agosto al costo!
Ok. Dormimundo, un mundo de descansos.
¡Agosto al costo!
Consulta términos, válido al 31 de
agosto. ¡Agosto al costo!
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
W Radio. Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Hay 10 familias aquí, que es lo que pues nos da la posible certeza de que sean 10 nada más.
No puedo hablar, estamos obligados a la secrecía cuando se trata de asuntos de seguridad nacional.
El metro de la Ciudad de México es una bomba de tiempo. No hay refacciones, no hay herramientas para que los mecánicos y los técnicos arreglen los trenes y las vías.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 5 de agosto del 2022. Buenos días, señor Risco.
Buenos días, mi querida Gaby, gracias. Gracias a la gente que nos acompaña este viernes a las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, ya póngase de buenas, ya es viernes, vamos para adelante. Así que bueno, mucho que festejar los 3 años de mi querida Vero Méndez. A las 5 de la mañana, por supuesto, el Mundial en Radiópolis. Así que hoy, en el Día de la Cerveza, mi querida Gaby, mucho, mucho que celebrar en este espacio. Así que gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que nos puede escribir a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. También estamos en Facebook y en el 55 51 66 8900 y en el 807 18 1414, querida Gaby.
Así es, y bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy nuevamente desde Palacio Nacional, y ya saben, si hay algo que destacar, por supuesto, aquí se los comentamos. Lo que sí ya tengo en mis manos, mi querido Javier Risco, es un café realmente...
El cafecito de las 7 de la mañana, lo que usted necesita, mi querida Gaby...
Entró con fuerza a mi alma.
¡No está sola!
¡No está sola!
Ahí está, me adelanté.
¡No está sola!
El querido Chapito y yo ya somos uno mismo. Ya, ven a mis brazos, querido Chapiñe. Ven a mis brazos, querido Chapiñe.
Ese es el momento de que... Exacto. Sí. Es el momento de compartir el café entre todos nosotros. Café de altura, café caliente, café espumoso, café que llega hasta lo más profundo de su corazón.
Ahí está.
Nada más falta que alguien se anime ahí.
Voy a dejar esta idea aquí. Pero bueno. Voy a dejar esta idea aquí, el café mundialista, porque son por la mañana los partidos. Nada más iba a decir esto, ahí lo dejo. Sí, ventas, sí, ahí está, métanla. Ahí está. Nada más métanla, por favor, ahí. Nada más. Ahí ya me llevé al portero, ya di pase atrás, ya está, nada más métanla ahí.
¡Ay, perrushki!
Exacto.
Bueno, nos escribe por acá José Luis Vial y dice, oigan, vamos a perder parte del programa cuando sea el Mundial de Fútbol para que pasen las transmisiones. Pues sí, obviamente sí, porque habrá algunos que caen aquí en el horario de Así las Cosas, pero pues más que perder parte del programa, vamos a ganar la transmisión del fútbol, que a mí la verdad debo decir que yo soy futbolera, pero a mí el Mundial además me encanta. Entonces sí, va a haber varios partidos que caigan justamente en el horario de nosotros, pero bueno, pues será un placer, por supuesto, también poderlos escuchar. En fin, mucha información esta mañana. De verdad, les agradecemos a los que nos han estado acercando aquí algunas preguntas también sobre el tema de vacunación, del que estaremos hablando en un rato más. Y también, por supuesto, dándole seguimiento a lo que pasa en Coahuila con las minas. Pero también nos decían, oigan, ya comentaron lo de Delfina Gómez y la SEP. Sí, hoy desde muy temprano ya decíamos que, bueno, Delfina Gómez es quien arrasa en las encuestas de Morena para ser candidata en su momento de ese partido a la gubernatura del Estado de México, pero decíamos también desde temprano, ¿y qué sucede con la Secretaría de Educación Pública en manos de quién queda? Como la gran pregunta, hablando de una de las Secretarías de Educación, pues digamos más, no sé si abandonadas, porque ni siquiera sabemos lo que pasa allá adentro, porque no hay manera de platicar con los funcionarios que la encabezan, en fin, una Secretaría de Educación Pública que ha enfrentado un momento dificilísimo, lo que ha significado la pandemia en nuestro país y en el mundo, pero bueno, no sabemos qué hace, dónde está, qué sigue, quién se va a hacer cargo de esa secretaría que seguimos pensando que tendría que ser una de las más estratégicas de este país. Pero sí, bueno, parte de la información esta mañana, Javier.
Sí, sobre todo, Gaby, por lo que repetíamos, lo que decíamos a las 6 de la mañana, después de lo que hemos vivido en estos últimos 2 años, en donde una de las poblaciones más afectadas, y todavía no sabemos el impacto real, porque es algo que está sucediendo, es la de los millones de estudiantes. ¿Cómo es que se está midiendo el rezago? ¿Cuántos ya se han puesto al corriente? ¿Qué programa va a poner la SEP para de ahora en adelante? Digo, lo único que se hizo fue ampliar en julio el calendario escolar, pero nada más. Y bueno, pues sí, lo hemos comentado desde el inicio. ¿Qué va a pasar con la Secretaría de Educación Pública? Y también, por supuesto, es más que necesario, Gaby, hacer un balance. Lo haremos la próxima semana de Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública. Y, por supuesto, bueno, hoy es tema de varios columnistas. También Salvador Cambarena escribe, dice, el Sonora Grill, Delfina y la lógica de López Obrador. Y, por supuesto, la columna que comentábamos de Raimundo Riva Palacio, una delincuente para el Estado de México, una dura columna de Raimundo Riva Palacio, recordando cómo cuando Delfina Gómez fue alcaldesa de Texcoco entre 2003 y 2015, retuvo unilateralmente 10% del salario de cientos de trabajadores municipales y entregó más de 2 millones recaudados de manera involuntaria para la formación de Morena, de esta organización, Gaby. Así que bueno, sí, uno de los temas, como lo dices, que aparecen en la portada de los diarios, por supuesto, hoy la fotonota de todos, y no quitamos tampoco los ojos de ahí, es la espera del milagro en la Cujita, los 10 mineros que quedaron atrapados en esta mina de carbón, en donde se sigue trabajando para el rescate. Ahora sí que bueno, pues es una máquina, o es una bomba de tiempo a contrarreloj. Por supuesto, están trabajando más de 400 personas alrededor de esta mina. También es uno de los temas que, bueno, aparecen en la portada de los diferentes diarios de circulación nacional, querida Gaby.
Sí, así es. Y bueno, también en temas internacionales, ya les decíamos, el gobierno de Estados Unidos declaró una emergencia sanitaria nacional por el brote de viruela del mono que vive ese país. Ya se han registrado más de 6,500 contagios. Dice, estamos preparados para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel. Esto lo afirmó el secretario de Salud de allá, Javier Becerra. Así que esta, sin lugar a dudas. Y también nos acercaba Ivette Parga hace unos minutos, Javier, el tema de que China cortó el diálogo militar de alto nivel con Estados Unidos y sancionó a Nancy Pelosi por su visita a Taiwán. ¿Te acuerdas que nos lo decía Mauricio Meshulam en estos micrófonos el miércoles, cuando bueno, ya había abandonado Taiwán Nancy Pelosi? Decía, bueno, cuidado porque los días que vienen van a ser los más importantes para saber qué tipo de sanciones va a imponer China, cuál va a ser la reacción de China, porque todo parecía así como de, ay, bueno, ya hubo distensión. Pues nada de distensión, la verdad es que hay una sanción muy importante a Nancy Pelosi y a sus cercanos, pero también esto que se informa, que se corta el diálogo militar de alto nivel con Estados Unidos. Vamos a ver esto qué significa y sobre todo qué le significa al mundo, que también, sin lugar a dudas, pues es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, Javier.
Sí, ya nos lo decía, entre el jueves y domingo, espérense a las verdaderas sanciones. Y sí, empiezan, como lo dices el día de hoy, estas tensiones entre China y Estados Unidos por este viaje, pues de poco más de 24 horas, o duró un poco menos, ¿no?, de eso, de Nancy Pelosi. Y bueno, lo decíamos, lo simbólico que era. Así que bueno, pues como parte de la información, y por supuesto también lo decíamos, estamos en esta, para que no se nos olvide, el gran anuncio que se hizo el día de ayer desde Radiópolis con grandes invitados. Estuvo por ahí el responsable de selecciones nacionales, John De Luisa, también estuvo Alberto García Aspe, jugador, capitán de la selección nacional, y el anuncio de que W Radio, W Deportes, la qué buena, los 40, estarán transmitiendo los 64 partidos mundialistas en la radio. Ayer me decían, ay, ¿quién prefiere verlo en televisión, en radio? ¿Quién prefiere escucharlo en radio que en televisión? Oiga, poco está todo el tiempo ahí sentado frente a la tele, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha salvado la radio? Sí, de que, oye, tienes que ir a llevar veces a tal, y tienes que tal, y estoy fuera de casa, no puedo llegar, tal. ¿Y cuántas veces nos ha salvado la radio de no perdernos un minuto de un partido? Así que...
Y no solo eso, mejor, Javier, sino cuántas veces en la radio los partidos son infinitamente más emocionantes que cuando los ves. Okay. Vas en la radio y dices, me estoy perdiendo el mejor partido que estoy oyendo, esto está buenísimo. Y ya cuando lo ves dices, ajijo, pues ni estuvo tan bueno, pero la verdad es que la enjundia. Nos escribe por acá Patricia Mota y dice, desde que estaba en la secundaria escucho los partidos del Mundial a través de la radio, así que me hace muy feliz saber que tendrán los 64 partidos y que serán de forma gratuita. Así que sin lugar a dudas, Risco, pues parte de lo que se dijo ayer y también con voces interesantes con este foro ayer, Foro W, sobre el fútbol, en donde estuvo, entre otros, por ejemplo, Alberto García Aspe.
Sí, interesantes y muy realistas, ¿eh? O sea, muy realistas. Yo creo que es de las primeras veces, Gaby, que se habla por lo menos de la selección nacional en términos de, a ver, oigan, tenemos dudas, aparte de tenemos métodos, diría mi querida Geo González. A ver, es que dicen, híjole, tenemos dudas del plantel, creo que vamos con las expectativas ahora sí en su justa dimensión. Al menos eso era lo que decía Alberto García Aspe. A ver, vamos a escucharlo.
Mira, la realidad es que tengo pocas expectativas por el funcionamiento que ha tenido la selección.
Ay, ahorita está como que se nos bajó la presión.
Es que hace un año, ¿no? Que todavía no encuentran ese funcionamiento como cuando llegó el Tata el primer año, ¿no? El primer año creo que a todos nos encantó cómo estaba jugando la selección, cómo estaba haciendo los planteamientos, y todos estábamos muy contentos. A raíz, creo que tú lo dijiste, Juan Carlos, a raíz de la lesión de Jiménez, perdieron el gol y nunca más lo encontraron. Obviamente Raúl no ha regresado a ese nivel que le conocimos cuando estaba en su mejor momento.
Sí.
Pero bueno, yo creo que todavía hay tiempo para que encuentren ese funcionamiento.
Yo prefiero eso que el... No, bueno, la mejor selección y la mejor generación que nos ha tocado ver en la historia. La verdad es que yo prefiero eso. Yo prefiero un análisis así, como el que hizo Alberto García Aspe. Sí, evidentemente, dentro de todo lo que significa un mundial, bueno, pues tal vez dicen por ahí que es el último mundial de Lionel Messi, lo que vamos a tener, por supuesto, de grandes jugadores también, el mundial atípico también, el mundial por lo menos en otra temporada, lo que va a significar para los propios jugadores, es el último mundial que conocemos con solo 64 partidos, va a haber muchos elementos, pero al menos el de la selección nacional es muy interesante, el hecho de decir, híjole, vamos, ahora sí que vamos esperando que no tan buenos, y yo creo que es lo mejor cuando nos sorprendan. Yo espero que nos sorprendan, mi querida.
No, y como
Gaby
dice siempre, ¿no? Es, Geo, hay que blindar el corazón. Hay que tener blindado el corazón.
Ella es que ella es chiva. Que, ella es chiva, entonces ella
sí,
sabe.
Ella es chiva y está acostumbrada a que pierden todo el tiempo. Entonces dice, hay que blindar el corazón. Bueno, en fin, comenzó la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Está por ahí parte del gabinete de seguridad y en estos momentos está hablando Laura Velázquez Alzúa, que es la titular de Protección Civil. ¿Por qué? Bueno, pues porque están hablando de lo que está pasando por allá en Coahuila, este derrumbe al interior de una mina en Sabinas, Coahuila. Y hasta allá nos vamos con Antonio Moreno, nuestro corresponsal. Antonio, desde el día de ayer nos enlazábamos contigo y nos contabas, bueno, estabas en el lugar, no sé ahorita dónde te encuentras, pero estuviste mucho tiempo en el lugar de los hechos. Cuéntanos, Antonio, ¿qué se sabe? Si nos puedes hacer un poquito un recuento, ¿qué se sabe de lo sucedido por allá en esta mina? Adelante, Antonio, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues han dificultado las labores de rescate en las últimas horas. Se está reforzando el desagüe y, bueno, pese a utilizar equipo de bombeo para retirar el agua, pues esto resulta insuficiente. Abajo no se escucha nada, solo la fuerza del agua es lo que alcanzó a declarar un rescatista. Y, bueno, pues esta esperanza de que los encuentren con vida sigue viva. Las familias ruegan porque estos trabajadores aún estén con vida. Y es que las horas, los minutos y los segundos para ellos ha sido larguísimo. Imagínense el rescate de los 10 mineros que se quedaron atrapados en este pocito en Agujita. Se dificultó con el desagüe de este espacio. Y, bueno, se está trabajando en este momento con 8 bombas especializadas, pero están a la espera de otras con mayor capacidad para agilizar el proceso. Las labores, compañeros, pues no han cesado desde el pasado miércoles. Más de 150 personas están trabajando por turno para rescatar a los mineros. Ayer nos lo declaraba en la madrugada la directora nacional de Protección Civil. Turnos de 8 horas están rotando al personal para ir pues avanzando lo más pronto posible. Esta mañana los volúmenes de agua no han bajado de manera significativa, por lo que pues se realiza otra reunión para determinar acciones como barrenar a espaldas de otro pozo y meter bombas sumergibles con mayor capacidad de bombeo. Si les parece, tenemos declaraciones del gobernador Miguel Riquelme sobre lo que pues se piensa hacer para avanzar en el rescate.
Y estamos solicitando de 100 caballos para poder tener mucho mayor capacidad y que esto nos permita seguir trabajando en lo que se hace también hacia la parte de atrás, una labor de perforación, de barreno, para poder extraer más rápidamente y tratar de sacar a los mineros con vida.
¿Qué nivel se estima alcanzó la altura del agua?
El primer día se hablaba de 30 metros, ajá, luego ya de alrededor de 26 metros, ¿sí? Y ya la distancia, bueno, ahorita marca alrededor de 14 metros hacia la parte alta del.
Pues estas son las declaraciones del gobernador y, bueno, hace unas horas la secretaria del Trabajo, Nasira Sogui, nos informó que con otras 5 bombas se logró avanzar. En un primer pozo se logró bajar su nivel 4 metros, en el segundo de los pozos 1.5 metros y en el último pues apenas 1 metro con 30 centímetros, compañeros.
Qué duro, Antonio, sí. Qué dura crónica, de verdad, la que nos estás comentando. Y por supuesto, tuviste la oportunidad de hablar también con los familiares que están ahí, supongo permanecen los familiares. ¿Se sabe algo, Antonio, de los responsables de este pocito, como le llaman en Coahuila, de esta mina de carbón? ¿Se sabe algo, aparte, por supuesto, de la búsqueda, que es la prioridad en este momento, y el rescate de estos mineros? ¿Han tenido la oportunidad de hablar con los dueños de esta mina?
Pues el tema legal lo está viendo ya la Fiscalía General del Estado. El doctor Gerardo Márquez Guevara está justamente en el lugar para pues indagar de quién es la concesión. Es un proyecto minero de 3 pozos, la concesión es una, pero al momento de tener la concesión se dice que la puede rentar e incluso puede haber un tercero que la puede operar. Hay versiones en el sentido de que un exalcalde del municipio de Sabinas pudiera estar involucrado y que incluso dentro de esta maraña pudiera haber pues hasta funcionarios municipales, pero ese es apenas un poco de lo que se está investigando en este momento. Y ayer se lo preguntamos al gobernador, bueno, y los temas legales, ¿por dónde van? Bueno, primero es el rescate, pero a la par están esperando, viendo y solicitando que se investigue, pues para saber si hay omisiones. Lo que sí te puedo decir, porque nos consta, porque lo vimos, que los pozos están en pésimas, en paupérrimas condiciones, es la palabra.
Sí, y nada más se me escapó, no sé si lo comentaste, ¿se ha podido comunicar con las personas que están atrapadas o no ha habido manera todavía de estar en comunicación con ellos?
No, la verdad es que un rescatista alcanzó a decir que no se escucha nada, solo la fuerza del agua es la que pasa, no hay ruidos, no hay señales, no hay absolutamente nada, debido a que no se sabe en qué lugar quedaron atrapados y en qué condiciones quedaron estos 10, que probablemente pudieran ser hasta más mineros, según las propias autoridades.
Bueno, Antonio.
Híjole, pues vaya, vamos a estar por supuesto con ello. Antonio, gracias por tu reporte, además muy puntual desde el lugar de los hechos. Y bueno, pues estaremos por supuesto dándole seguimiento, Javier. Qué duro, ¿no? Qué duro esto que está sucediendo allá con esta mina, de la cual ayer hablábamos, no solamente este reporte completo que nos traía nuestro corresponsal ayer, incluso pues con algunos testimonios de familiares que están ahí esperando pues que se sepa algo de las personas que están allá atrapadas en esta mina, pero también el análisis que nos hacía el periodista Javier Garza de lo que significa toda esta zona, ¿no? Decía, sí, están las minas grandes, las minas que tienen otro tipo de infraestructura, pero también están estos pequeños como pocitos, que son minas mucho más pequeñas, que tienen, pues ya nos lo decía ahorita el corresponsal, que tienen condiciones, incluso condiciones de obra misma, de estructura, pues infinitamente más frágiles, y bueno, por eso se está viviendo también esto sucediendo.
Y el hecho de que Gaby, lo que nos reportaba Javier era, lleva años esto, lleva años. El año pasado, dice, en junio, se reportaba lo mismo, la muerte de 7 mineros en una mina muy parecida en Musquis. Y esto también se repitió hace 3, y hace 5, y hace 7. Dice, es algo que nadie ha podido y nadie ha querido parar. ¿Por qué? Bueno, pues por la condición del negocio, por lo que significa con el dinero en todos los niveles. Decía también que se estaba investigando, Gaby, si fueron obligados a bajar por las condiciones tan peligrosas, o si ellos mismos tomaron las decisiones de decir, bueno, es que, perdón, si no trabajo otra vez el día de hoy, no voy a cobrar el viernes, no voy a cobrar el fin de semana. Entonces, es una revisión otra vez, Gaby, no solo de las condiciones de seguridad, sino de las paupérrimas condiciones laborales en este tipo de trabajos, Gaby, la poca seguridad también social sobre estos trabajadores.
Bueno, y hace unos minutos, ahí desde la conferencia mañanera, la Coordinadora Nacional de Protección Civil pues habló de que en el lugar hay 3 pozos inundados, que se ha buscado bajar la cantidad de agua, como nos lo decía ya ahorita también nuestro corresponsal, para que los buzos puedan ingresar a la mina, se han puesto equipos de bombeos, se ha observado una cierta disminución de agua a 30 metros a partir del accidente, pero dice se debe reducir todavía el espejo de agua en la zona del accidente para la entrada de personas de búsqueda y de rescate. Así que bueno, pues esto es parte de lo que está sucediendo. Cuando tengamos el audio de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, por supuesto se los ponemos porque nos parece importantísimo tener también la voz de la autoridad, Javier.
Así es. El subsecretario de la Defensa Nacional, Agustín Radilla, también acaba de informar la situación en este momento desde la mina, y vamos a escuchar lo que dijo justamente el subsecretario de la Defensa.
Continúan 3 encamados, uno que egresó desde luego porque tenía lesiones leves y otro que salió sin ninguna lesión. Las condiciones prevalecientes en el área afectada, como ya lo mencionó la Coordinadora de Protección Civil, fluctúa. Iniciamos el día 5 de agosto, el 3 de agosto, perdón, a las 5 de la mañana, en la primera medición eran 34 metros. En la madrugada del día de hoy 32, y ahorita ya escuchamos el reporte que son 30 metros que tiene el agua. Bueno, desde luego, como resultado del dictamen de los especialistas en cuanto a ver de dónde está emanando el agua, se decidió hacer una perforación en Mina Las Conchas entre la mina y el área afectada hicieron dos perforaciones que permitirán colocar una cortina para evitar que siga llegando más agua a los pozos donde está el accidente. Entonces, ya hay dos perforaciones, en el transcurso van a ser otras dos, y esto me permitirá asegurar que baje el nivel del agua.
Bueno, pues ahí está, insistimos, una de las voces. Importante también escuchar a la responsable de Protección Civil el trabajo que se está realizando en este momento, Gaby.
Sí, porque incluso ya está allá desde el lugar de los hechos. Pero bueno, cambiamos rapidísimamente de tema y también un asunto, Javier, que habíamos destacado en estos últimos días. Solo uno de cada tres niños mexicanos menores de 2 años de edad tiene su esquema completo de 6 vacunas. Esto lo revela la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT 2021. Y tenemos en la línea a Javier Tello, él es médico cirujano, analista en políticas de salud. Javier, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Buenos días, Gaby, ¿cómo estás, Risco?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
A ver, Javier, pues yo comenzaría por, ¿nos puedes explicar qué es esta Encuesta Nacional de Salud y Nutrición para comenzar con ello?
Claro, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es precisamente una recolección de datos que se hace casa a casa y que se realiza cada 4 años para medir varios factores de salud en la población. En este caso, esta ENSANUT es una ENSANUT que se hizo para medir la repercusión COVID, es decir, es extraordinaria. De hecho, acaba de arrancar la que se debería publicar dentro de 2 años, si me explico, ¿sí? Es decir, okay. Nosotros estamos teniendo continuamente esta encuesta y esta se realizó específicamente para medir las condiciones y las repercusiones que hubo o que hay después de haber entrado en una epidemia de COVID.
A ver, perdón, entonces nada más, Javier, para que quede claro. Dices, ¿esta se hace entonces con qué temporalidad?
Cada 4 años.
Cada 4 años. ¿Y desde cuándo se viene haciendo?
Se viene haciendo desde hace aproximadamente, si mal no recuerdo, 20 años.
Okay. Y entonces la importancia de esta, Javier, tiene que ver con la situación del COVID. Y lo que ha destacado desde hace algunos días es particularmente el tema de la vacunación en niños. Platícanos por qué está preocupando esto, por qué tendríamos que alertarnos, alarmarnos. Esto, y digo, ya lo platicaremos más adelante, pero ¿es consecuencia del COVID o en realidad es un problema que venimos arrastrando desde hace varios años? Platícanos un poco, Javier, de esto.
Es una excelente pregunta, Risco, te voy a decir por qué. Porque además de la vacunación, rápidamente déjame decirte dos, entre comillas, hallazgos que no fueron hallazgos. El primero, y seguramente ya lo habrán comentado ustedes, fue el darse cuenta o publicar de manera oficial por primera vez que la mayor parte de la gente estaba acudiendo a servicios de salud privados, más del 58% de la población. Esto obviamente se acrecentó durante la pandemia. La otra fue el darse cuenta del mal estado general de salud y de comorbilidades que había. Pero este tercer punto, que en realidad es el más importante, creo yo, el que es escandaloso, nos hace ver que tenemos a una población que no está cumpliendo ni por error los niveles de vacunación a los que estábamos acostumbrados. Esto, hay que decirlo, no es producto de la pandemia. Seguramente que se agravó durante la pandemia, pero es un problema que viene desde antes, viene desde el inicio de la administración por varios errores que se cometieron. El primero de ellos fue el no haberle querido dar continuidad a los programas de salud. ¿Por qué? Porque como ustedes ya lo saben, hubo un borrón y cuenta nueva absolutamente en todo, ¿no? Fue el decir que eran políticas neoliberales, el que no vamos a seguir haciendo las mismas cosas, etcétera. Bastante ideología metido en esto. Y en el camino, pues ustedes recordarán cuando, o ya no sé si no recuerden, cuándo fueron las últimas semanas nacionales de vacunación. Javier, Gaby, nosotros somos una generación que creció con todos los niños, todas las vacunas, ¿recuerdan? ¿Recuerdan
que sí, una intensa campaña todos los años, la intensa campaña, ¿sí?
Sí, nosotros vivimos, México era el país de la vacunación, ¿no? Y súbitamente esto pues, quedó desterrado a partir del año 2019, uno. Dos, Después esto se combinó con el no tener adecuadamente los insumos, este desabasto del cual ya hemos hablado, del cual escribí todo un libro, y que empezamos a ver los primeros problemas de la mano de tonterías como una pésima comunicación entre, en ese momento, un desconocido Hugo López-Gatell y el primer comisionado que hubo en esta administración de COFEPRIS. Un ejemplo, ustedes recuerdan a finales del 2019, antes de la pandemia, que hubo un brote importante de sarampión en Estados Unidos y empezaron a ingresar algunos casos a México, ¿recuerdan? Y ya sí, desde entonces cierto. No teníamos la vacuna triple viral, teníamos problemas ya de abasto de las vacunas. Cuando llegamos finalmente al año 2020 sin un sin un seguro popular, con un Insabi que lo primero que originó fue un desorden en la comunicación y en la operación de los servicios de salud, y 60 días después, el inicio oficial de una pandemia, esto se volvió un desastre. Pero yo creo que lo más importante, lo más grave de todo, es que no vemos que les importe. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez durante todos estos meses algún funcionario de salud diciendo, ah, por cierto, tenemos una urgencia a resolver, que es revacunar a todos nuestros niños? ¿Habían escuchado autoridad de salud que dijera que tienen este problema, que es un peligro potencial para la población? Yo no lo recuerdo.
No se ha dicho, como es más, no se ha reconocido, por lo menos yo no lo he escuchado así, Javier. Y sí, como dices, yo lo recuerdo perfecto, el tema de la vacunación, de que nos llevaban a vacunar, de que todo el mundo se iba a vacunar. O sea, creo que si de algo podía jactarse este país era de sus estrategias de vacunación. Entonces, esto es particularmente grave porque se desmonta o destruye algo que existía y que funcionaba, pero además por los efectos que tiene. A ver, Javier, los niños y las niñas que no están recibiendo estas vacunas, además de lo que significa obviamente de peligro de salud, ¿se les podría llegar a vacunar, no sé, más adelante? Entiendo que hay un margen de tiempo en donde se reciben ciertas vacunas, pero digamos, por ejemplo, si ahorita una hada madrina dice, pum, ahí están todas las vacunas que se necesitan, ¿se puede vacunar así? ¿Ya se perdió algo que no se puede recuperar? Pues sí, pues es que no sé ni cómo plantearlo, ¿no? Javier.
Pero es una excelente pregunta y te lo respondo así. Mira, en las poblaciones más desprotegidas, los países africanos donde ha habido epidemias, etcétera, cuando de repente llegan cargamentos de vacunas, de estos que encuentra la Organización Mundial de la Salud, el Rotary International, Bill Gates, etcétera, se vacuna a todos los niños, ¿sí? O sea, siempre hay que asumir que los niños están perdiendo su capacidad inmunológica si no han tenido o se les han interrumpido las vacunas. Entonces, que deberíamos estar nosotros viendo.
Un segundo, perdón, Javier.
Se está cortando.
A ver si la producción puede arreglarlo, por favor, mi querido Diego, porque es muy importante esto que nos está diciendo Javier Tello. Estamos hablando con Javier Tello, analista en políticas de salud. Usted seguramente lo sigue a través de redes sociales, en donde, bueno, pues es una gran pregunta el hecho de decir, bueno, ok, se cuentan ya con las vacunas. ¿Qué va a pasar con los rezagados o con los que no han recibido? ¿Hay una ventana de oportunidad para volverlos a vacunar? Adelante, Javier.
Sí, mira, a mí lo que me encantaría ver es que algún funcionario diera un manotazo al presidente de la República y dijera, esto, señores, es lo más importante a resolver en el problema de salud. No me interesa ahorita si Zoe se cuelga medalla, si Insabi o si me pintan los hospitales. Lo más importante es vacunar a los niños. Deberíamos estar buscando proveedores, no importa el precio. Deberíamos estar poniendo un plan para que a más tardar en 4 meses o 6 meses estuviéramos arrancando un programa masivo de vacunación. Pero lo que no podemos permitir es que nuestros niños estén en peligro.
A ver, para dejarlo claro entonces, Javier, no se trata de un problema que vino arrastrado con el COVID, que es lo que acabamos de vivir. O sea, no es que haya una escasez de vacunas mundial de este esquema completo.
Mundo, ¿sí?
O sea, sino que se trata de una mala administración, una mala compra y una desorganización por parte del gobierno federal y de la Secretaría de Salud. Así es, o sea, no es que estén faltando en el mundo y que diga México, pues no se pueden conseguir porque no hay.
Categóricamente. Hay un par de vacunas seguramente que tienen problemas. La primera es la de papiloma humano, del cual se avisó en el año 2018 que iba a haber una escasez y se le propuso a México a finales de 2018 que se comprara stock de emergencia y la nueva administración se negó a hacerlo, para empezar, ¿no? Y vaya, otras vacunas virales que han tenido problemas, sobre todo en Asia, y lo tuvieron hace un par de años, pero hoy en día tú puedes buscar información del resto del mundo y no es que estén padeciendo este problema en España, ni que lo estén padeciendo en Francia, ni en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, no. No, porque ese es el tema importante, es decir, porque si dijéramos, bueno, pues es una escasez mundial, bueno, pues ni modo, estamos en este momento, pero pues no estamos viviendo esa escasez mundial. Incluso escuchaba yo a un analista ayer también hablando de este tema, Javier, y decía, pues hay incluso países, por ejemplo, en algunas regiones de África que normalmente estaban muy por abajo del promedio de vacunación de nuestro país y que hoy están incluso por arriba de México, Javier.
Pero por supuesto, ¿por qué? Porque se han enfocado. Mira, ¿cómo es que México llegó a ser un gran país en vacunación? Precisamente por esta gran preocupación que se tuvo desde finales de los años 70, principios de los años 80, en que no íbamos nosotros a tener realmente un progreso como país si no teníamos una niñez protegida. Las vacunas lo que han hecho es extendernos la supervivencia, han disminuido brutalmente la mortalidad infantil. Déjame citarte, porque el doctor Carlos del Río, un infectólogo mexicano de los mejores que hay en Estados Unidos en este momento, estaba citando las palabras del doctor Jesús Kumate, que decía, en un país con enormes inequidades, le podemos dar equidad inmunológica a los niños mediante la vacunación. Fíjate además qué importante es esto, ¿no? Que no importando un país de ricos o pobres, lo que sí tenían todos los niños era su protección inmunológica. Y hoy estamos a 30% o en algunos casos menos en la cobertura.
Sí, a ver, y la pregunta tal vez que más se repite, Javier, para terminar esta entrevista, de verdad te agradecemos que estés con nosotros esta mañana, es entonces, ¿el no tener un esquema completo en menores de 2 años es de vida o muerte? Nos lo han preguntado varias veces varios radioescuchas. O sea, ¿esto podría significar en la muerte de los bebés o de los niños que no tienen este esquema completo?
Si llegamos nosotros a introducir y se vuelven a, y vuelve a haber brotes de infecciones que ya estaban controladas en México, esto es potencialmente mortal. Déjenme ponérselo de este modo. Ya se empiezan a ver casos por gente que no se quiso vacunar o que no quiso vacunar a sus hijos. Ya hay brotes de polio en Nueva York, cuando la polio era una enfermedad que estaba cercada a las montañas de Pakistán. Hoy en México, en niños que no están protegidos, vamos a empezar a ver estas cosas. Pues creo que yo, nada más de los que estamos aquí, recuerda, sí, pacientes que tuvieron parálisis, pacientes que tuvieron secuelas de polio. La polio es una enfermedad mortal que puede originar una parálisis respiratoria. Complicaciones de sarampión. La mayor parte de los casos de sarampión suelen ser benignos, pero se la pasan muy mal los niños y hay casos reportados de muerte por sarampión. Gaby, Risco, en México, los médicos de mi edad para abajo no conocen la difteria, no hemos visto difteria en décadas y pueden resurgir casos de difteria y o sencillamente la tosferina, ¿sí? Un adulto que no tenga una vacunación contra la tosferina y tenga tosferina puede contagiar a un recién nacido y un recién nacido puede morir por tosferina. Entonces, esto realmente es un problema, esto realmente es un peligro. El funcionario de salud que salga al rato o mañana a decir que somos exagerados, es sencillamente no debería estar trabajando en su chamba.
Sí, tal cual, porque ya por aquí salieron también algunos a decir, eso no dice la encuesta, están exagerando, nosotros somos aquí catedráticos de salud pública y no sé qué. Pues ahí están los datos, Javier, no tendríamos ni siquiera por qué estar mintiendo. Ahí están los datos y más nos vale que los asumamos y que haya, por supuesto, acciones. Te mandamos un abrazo, Javier, gracias y démosle seguimiento a ver qué sucede con este tema.
Un abrazo, Gaby, Risco, que estén muy bien.
Un abrazo
gracias,
grande, querido
muchas
Javier.
Gracias. Pues ahí están, ¿eh? Es Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud. Y bueno, pues ahí mandamos abrazo a quienes, por ejemplo, pues no quieren creer los datos. Alejandra Velasco, te mandamos un fuerte abrazo. Y dice, perdón, eso hice la encuesta porque yo soy catedrática de salud pública. Pues sí, revísenla. Ahí están los datos, ¿eh? Y yo creo que lo más importante es que tengamos enfrente esta fotografía y se haga algo al respecto, ¿eh? No hay de otra. Vámonos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos traerá las cifras del consumo durante julio que dio a conocer el INEGI.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. Les informo que hasta ahora la red presenta buen avance con afluencia baja y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 8 y 9 y 4 minutos en el resto de las líneas. Ante el cierre del tramo de la línea 1, puedes usar como alternativa para acercarte a la zona centro la línea 5 del metro. Esta hace conexión con línea B y línea 3. Recuerda que los transbordos permanecen abiertos para que puedas continuar tu trayecto. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los cereales, excepto Precisísimo y Valley Foods. Y el segundo al 70% en todos los frijoles empacados. Sí, cereales y frijoles empacados, excepto Precisísimo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8, aplica restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista aquí en vivo.
Si es Qatar 2022,
es W.
¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
INE.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Celebrando su regreso a la música.
Con más de 50 años de carrera.
Ella es Daniela Romo. En el Auditorio Nacional. 13 de septiembre.
Tan solo quiero.
Quiere tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Daniela Romo. En el Auditorio Nacional. W Radio invita.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
¿Tendremos campeón de estreno?
¿O repetirá algún país? Lo analizamos en una nueva edición de Foro W, nuestra mesa redonda. Los equipos, los grupos, el caballo negro. Con Enrique Hernández Alcázar, Juan Carlos Zúñiga, Alejandro Gómez y Primitivo Olvera. Jueves 4 de agosto, 6 de la tarde. En vivo y en directo, desde la experiencia Vive Mi Selección. En el Palacio de los Deportes, por W Radio y W Deportes. En wradio.com.mx, wdeportes.com. Y en nuestras apps para iOS y Android. Si es Qatar 2022... es W.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
Si es radio.
Es W.
96.9. Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Ponen en duda compras y vacaciones por inflación.
Reforma.
Preocupa la baja vacunación infantil.
Milenio.
SAT reclama aduanas por recaudación y contrabando.
Excelsior.
Trabajan contrarreloj para salvar a mineros.
La Jornada.
Ganancia récord de la banca en el primer semestre.
El Financiero.
Récord en el comercio entre México y Estados Unidos.
El Economista.
México no se está beneficiando de guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 45 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen viernes. Buen viernes, maestro Quintana. Ya sabe, qué gusto poder platicar con usted. ¿Qué tal pinta el día de hoy? Pues por lo menos no está nublado y esperemos que no llueva.
Ándele,
sí, ojalá.
Sí, ya tendríamos, ya sería ganancia, querido Enrique. Oye, el presidente está hablando, ahorita vemos exactamente qué está hablando, un poco de el peso y demás asuntos. Le preguntábamos sobre este estudio también de el sector privado, un poco lo que se decía del crecimiento. Pero bueno, vámonos con la evolución del consumo en el mes de julio. Dicen por acá hubo un muy leve crecimiento de la compra de bienes, pero a ver, cuéntanos tú mejor, Enrique, qué significa y qué se dice.
Son los primeros datos del mes de julio, del mes que acaba de terminar, que salen de lo que se gasta en tarjetas de crédito. Esto lo hace BBVA y ve cómo va la evolución del gasto en tarjetas de crédito y de débito por el tipo de bienes o servicios. Y encontró que se está alentando, se está reduciendo el ritmo de crecimiento del consumo. Apenas fue de 0.5% en julio. Pero dentro del consumo hay un contraste. Estamos dejando de consumir servicios y está creciendo un poquito nada más el consumo de bienes. ¿A qué nos referimos con servicios? Por ejemplo, el gasto en hoteles, el gasto en hospedaje, cayó 4.8%. Y eso que es julio, ya es un mes en el que tradicionalmente, sí, verano, pues por vacaciones, crece. El gasto en compra de boletos de avión cayó 5.8% respecto a junio. Y el gasto en restaurantes, cuando salimos a comer y pagamos con tarjeta, bueno, tuvo un crecimiento cero. O sea, no creció, se estancó. Y en contraste, en el consumo, por ejemplo, la compra de alimentos para preparar la comida en casa, creció 3.6%.
la compra de productos para el cuidado de la salud, 0.4%. Y donde pues sigue el muy rápido el crecimiento es en las ventas en línea. Las ventas en línea crecieron en julio 6.5%. Y el volumen de lo que compramos a través de internet está 170% por arriba de lo que comprábamos cuando inició la pandemia. 170%.
Mira, 170, wow, muchísimo. Wow.
El gasto en gasolina, por ejemplo, creció muy poquito, 0.5%, lo cual está reflejando un cambio en los patrones de consumo. Este tipo de servicios, pues los adquirimos cuando tenemos un poco más de recursos, o sea, salimos a comer a restaurantes o bien salimos de viaje, cuando pues pensamos que tenemos ahí un colchoncito en nuestro ingreso que nos permite ese tipo de gasto. Cuando resulta que ya no hay tal, pues entonces en general lo bajamos. Salimos menos, viajamos menos, y esto ya se está observando. ¿Qué es lo que lo explica? Pues fundamentalmente la inflación. Es decir, todo está más caro, particularmente los alimentos, y pues estamos priorizando nuestro gasto hacia lo más indispensable. En el caso de las ventas en línea, probablemente esta nueva ola de contagios que todavía existe, todavía está presente, también nos ha hecho regresar quizás a comprar un poco menos en tiendas físicas y a regresar a hacer más compras en línea, como lo hicimos allá en el 2020 o en otros momentos del 21, cuando también hubo olas de contagio. Así que también se está percibiendo este cambio en este patrón de consumo, más orientación hacia las compras a distancia.
Ya, pues sí, pero interesante esto que nos dices de, por ejemplo, lo de los restaurantes y demás. Ya lo había yo comentado, creo que en otro día esta misma semana, pero por lo menos esta semana a tres lugares a los que fui, muy vacíos. Me llamó mucho la atención, muy vacíos, muy poca gente. Lugares que, por ejemplo, hace, no sé, un mes no estaban así. Sí. Y ayer lo platicábamos incluso con el capitán de meseros ahí en un restaurante al que fui a comer. Y pues sí, nos decía pues eso, que, y de verdad creo que éramos dos o tres mesas nada más. Sí. Entonces sí, eso se nota mucho, Enrique, la verdad.
Se le podría atribuir a las vacaciones, Gaby, porque hay gente que sale. Pero cuando vemos lo que está pasando en hoteles y en aerolíneas, pues no, resulta que la gente salió menos, viajó menos en estas vacaciones. Entonces sí, claramente ya es un efecto de la inflación, es decir, del hecho de que nuestros ingresos ya no están alcanzando para lo que podíamos comprar a principios de año o un poco más atrás, en el verano del año pasado, por ejemplo, teníamos más poder de compra respecto a lo que hoy tenemos.
Bueno, pues a ver, ese como uno de los indicadores, y hablando justamente de indicadores, maestro Quintana, rápidamente, ya supimos esta semana cómo retroceden las ventas de autos en julio, pero otros dos indicadores muy importantes, exportaciones y producción. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a estos, pues sí, dos termómetros?
Pues nos salvan las exportaciones de coches. Crecieron 4% todavía en el mes de julio respecto a julio del año pasado. O sea, siguen vendiéndose muchos coches armados en México y la producción en el mes de julio creció 10% respecto al mismo mes del año pasado. Es decir, otra vez tenemos un contraste fuerte entre lo que está pasando en el mercado interno, donde se están vendiendo menos autos o ya se estancó al menos la venta de coches, y el mercado externo donde sigue viento en popa la exportación de vehículos. Hace unos minutitos se dio a conocer el dato del empleo en julio en Estados Unidos y fue verdaderamente sorprendente. Se estimaba que se habían creado 250,000 empleos. Y cuando sale la cifra oficial, resulta que son 528,000 empleos. algo totalmente fuera de los cálculos, en una economía que algunos ya veían en recesión. Hay quien se pregunta, una recesión donde se crean 500,000 de empleos en un mes, pues como que no pinta, no es tan recesión. Entonces, en Estados Unidos, pese a todo, el consumo sigue fuerte y la gente sigue comprando coches. Sí. Justamente
que, por... Sí, me acordaba mucho de ti el otro día, el fin de semana pasado, Enrique, porque tú has sido muy cauteloso de asumir o no si hay una recesión, ¿no? Y siempre dices, espérense, no, yo todavía no la veo así. Y veía un hilo de Paul Krugman, este columnista del New York Times, y hablaba de eso. Dice, posiblemente no estamos teniendo los datos para hablar de una recesión, los datos correctos, porque, pues esto, por ejemplo, hay consumo, hay empleo, y entonces, ¿cómo podemos hablar de recesión? Me pareció un hilo muy interesante, muy en el tono de lo que tú has venido comentando sobre este asunto particular de la recesión, Enrique.
Sí, quizás el indicador que más se sale de todos los parámetros es este del empleo. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó de 3.5 a 3.4 también. Entonces, no checa una economía que no camina, que no crece, con este vigoroso crecimiento del empleo y reducción del desempleo. Y también ahí no explicamos el tema de las divisas, ¿por qué cada mes de las remesas? ¿Por qué cada mes tenemos récord? Pues es que sigue el empleo, siguen los paisanos consiguiendo chamba en Estados Unidos, por eso se van también, porque hay oportunidades y estas no se han acabado. Así que, pues esta pues sí. Situación económica a veces un poco extraña, que es inédita y que no habíamos visto antes, hoy otra vez este indicador que ayuda a México porque siguen comprando los coches que fabricamos acá.
Sin lugar a dudas. Bueno, ¿y cómo anda el dólar, Enrique?
Pues justamente después de que salió el dato, andaba en 20.35, ya anda cerquita de 20.50, porque hay el temor de que vengan más alzas de tasas de interés en los próximos días en Estados Unidos. Así que 20.48 en este momento, 20.48.
Perfecto. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique, que tengas un bonito fin de semana.
Igualmente, abrazo grande. Cuídense todos.
Querido maestro.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y hoy escribe, ya hay una delfina, ¿habrá dos? Se pregunta el maestro, caray. Enrique Quintana.
Ah, caray.
Y obviamente tiene que ver con lo que va a pasar con el Estado de México. Ahora sí que, así las cosas.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México y la mejor forma de celebrarlo es reafirmando su compromiso con el crecimiento económico, social, cultural y sostenible de los mexicanos. Un compromiso que ha llevado a BBVA a apoyar a más de 355,000 estudiantes con becas para que sigan estudiando, a reforestar con más de 70,000 árboles en el país y otras acciones más. Te invitamos a conocerlas en bbva.mx/BBVA90. BBVA, 90 años con México.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, tendremos el testimonio de Hermelinda Santiago, que forma parte de la campaña Ellas Hablan, que visibiliza la precariedad laboral de las trabajadoras agrícolas. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W. Así, el tráfico. Así las cosas.
A la derecha de esta mañana, la avenida Eduardo Molina presenta carga vehicular de la zona de San Lázaro hasta lo que es la zona de avenida Aragón, La Villa. En este caso, mejor Congreso de la Unión, una alternativa. En sentido opuesto, utilizar la calzada de la Viga es una buena opción. Lo hace a través de Andrés Molina Enríquez, también buena alternativa para evitar Tlalpan, que ya hasta ahora presenta carga vehicular con dirección hacia la zona sur. Se utiliza lo que es la zona del primer cuadro. Le recordamos que hay cortes en el centro histórico por un evento que va a ser el gobierno capitalino en la explanada de la Plaza de la Constitución. La alternativa es la Católica y para salir la calle Bolívar con dirección a José María Sazaga. Finalmente, a desplazarse por Marina Nacional, a esta hora a buena velocidad es en el tramo de Río San Joaquín hacia la zona de Legaria. También puede ser buena opción para evitar la cansancio en Cotacuba, que presenta carga vehicular. El reporte sigo pendiente.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los shampoos, Head and Shoulders, Pantene, Fructis y el Viv. Además, celular Samsung Galaxy A23 de 6,499 a solo 4,999 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8, aplican restricciones.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
En 2020, en uno de los escenarios más grandes de la industria del entretenimiento, se presentaron Jennifer López y Shakira para dar un show lleno de poder femenino y latino. Si quieren conocer la historia detrás de la planeación y producción detrás de este show, les recomiendo Halftime, un documental original de Netflix que muestra el proceso de inicio a fin de uno de los mejores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl. Además de que